Doctor Craig Kine, Mateo, Conferencia 5. Mateo 2 a 3. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 5, Mateo 2 a 3. Continuando con Mateo 2, acabamos de terminar Mateo 1 en la introducción y pasamos ahora a Mateo 2. Algunos de los personajes provienen del capítulo 1 de Mateo, Jesús, María y José. Pero también tenemos un nuevo conjunto de personajes, tres personajes o grupos de personajes. Tenemos a los reyes magos, astrólogos persas. Tenemos a Herodes, rey de los judíos, a pesar de que es edomita y técnicamente no se le debía permitir ser rey. Pero como los edomitas se vieron obligados a convertirse al judaísmo, supongo que se permitió. Y además tenía poder político del que hablaremos muy pronto. Y los escribas y los sacerdotes aristocráticos que eran los pastores y profesores de seminario de la época, como mencionamos anteriormente. Bueno, los magos aparecen repetidamente como un elenco de sabios babilónicos del periodo oriental y anteriori, persas de este periodo. Tradicionalmente eran politeístas. En algún momento, se convirtieron en zoroastrianos. No sabemos cuál fue en este momento. Pero el término magos aparece en las traducciones griegas de Daniel para referirse a los enemigos de Daniel. Entonces, estas no son personas que automáticamente esperarías que fueran buenas personas cuando escuchas la historia por primera vez, o los judíos normalmente no esperarían que fueran positivas, especialmente porque el término magoi, magi, también se usó para los magos malvados. En el mundo griego, que se consideraban muy malas. Observe también donde estos reyes magos se enteran de las cosas. Se enteran de cosas con señales en los cielos. Bueno, un cuerpo celeste en particular, creo que era Júpiter, significaba realeza. Otro representaba a Judea. Y entonces, cuando estos se alinearon, eso sugeriría que había nacido un gobernante poderoso en Judea. Y en realidad hay varias teorías diferentes sobre exactamente qué era la estrella que vieron. Pero de las varias posibilidades que sugieren los astrónomos, la más probable es unos años antes de la muerte de Herodes en el año 4 a.C., lo que concuerda con lo que sabemos al respecto. Probablemente Jesús no nació en el año 1. Probablemente nació alrededor del 6 o incluso el 7 a.C. Ahora, aparentemente, para este evento en la historia, Dios eligió comunicarse de una manera especial con las personas que estaban mirando las estrellas. Y a veces Dios coloca algo en una cultura donde, aunque normalmente está prohibido, Dios lo usa como una manera de llegar a la gente con las buenas nuevas. No estamos haciendo nada malo, pero es posible que ellos hayan hecho algo mal. ¿Pero escucharía Herodes a los astrólogos? Bueno, la astrología era considerada la ciencia de su época. E incluso los judíos de esa época pensaban que, bueno, la astrología podía predecir el futuro de los gentiles. Simplemente no tiene ningún control sobre las naciones y es solo predictivo. En realidad, las estrellas no controlan el futuro. Los gobernantes tenían especial miedo a los cometas porque se pensaba que presagiaban la muerte de un gobernante. Se decía que Nerón, cuando la gente le informó de la existencia de un cometa, mató a algunos nobles y dijo, «Ah, el cometa presagiaba su muerte y no la mía». También se dice que a Vespasiano, cuando estaba en su lecho de muerte, le hablaron de un cometa de pelo largo. Así llamaban a un cometa de cola larga. Y dijo que debe ser la muerte del emperador Parto lo que presagia, porque los partos eran conocidos por su cabello largo. Y luego murió Vespasiano. Pero los gobernantes a menudo tenían problemas con los astrólogos porque no querían que la gente predijera su muerte. El pueblo judío absorbió algunos de estos valores de la astrología. De modo que en el siglo VI en Galilea se podía tener una sinagoga cuyo piso era un mosaico del zodiaco, con Helios, el dios del sol, en el medio. Esto no era algo que los rabinos posteriores hubieran aprobado, pero era la forma en que algunos judíos practicaban su fe. Incluso en el primer siglo, tenemos a Josefo y Filón escribiendo en este periodo, describiendo diferentes cosas en el tabernáculo o el templo a la luz de las constelaciones. Entonces, había gente que estaba prestando atención a esto en estos días. Y no sorprende que Herodes lo hiciera. Belén estaba a solo 6 millas de Jerusalén. Estaba a la vista del Herodium, el palacio de Herodes. Entonces, Herodes podría haber estado sentado en el palacio de Herodión y haber enviado tropas para masacrar a los niños. Una caravana de este tamaño no desaparecería sin más. Normalmente, se cumpliría. Una vez que llegara a Judea, llegaría a Jerusalén y luego tomaría el camino hacia el sur, hacia Belén. Cuando la caravana se estaba preparando para partir y regresar al este para llegar a la carretera principal, hacia el norte, naturalmente tomarían la carretera hacia el norte 6 millas de regreso a Jerusalén. Herodes espera que regresen a través de Jerusalén. Y Herodes sabe que si regresan a Jerusalén, están obligados a detenerse y hablar con él porque le está obligado a hacerlo. No sospecha que podrían decidir tomar un desvío y tomar una carretera del sur y dar una rotonda para regresar. Ahora, les voy a contar algunas cosas sobre Herodes el Grande para que entiendan que su comportamiento aquí es propio de su carácter. No tenemos todas sus atrocidades registradas por Josefo, el historiador judío de este periodo, pero sí muchas de ellas. Cuando Roma comenzó a expandirse, algunas facciones de Judea buscaron la ayuda de Roma contra otras facciones de Judea. Dijeron, si nos ayudas, nos pones en poder sobre Judea, entonces seremos parte de tu imperio. Finalmente, Roma los ayudó a ganar y ellos ayudaron a Roma a ganar poder. Y Roma ayudó a poner a Herodes el Grande en el poder. Herodes se aseguró de que la aristocracia local de Jerusalén, su Sanedrín, que era simplemente un buen término griego para un concilio, como un senado, un concejo municipal o algo así, se asegurara de que el Sanedrín lo apoyara. Mató a los nobles existentes y puso en el poder a sus propios partidarios políticos. ¿Qué te parece eso de perspicacia política inteligente? Por cierto, eso no es algo que debas practicar en la iglesia con los alborotadores en la iglesia. Solo estoy bromeando, pero ese es un político muy peligroso. Sus instintos políticos eran excelentes. Desafortunadamente, era amigo de Antonio, pero enemigo de Cleopatra, que era la novia de Antonio. Por lo general, eso no funciona muy bien, pero siguió siendo amigo de Antonio hasta que éste murió. César, algunos de los partidarios de César, mataron a Antonio y Cleopatra. Y así, cuando Octavio César, también conocido como Augusto más tarde, cuando Augusto se convirtió en el nuevo gobernante, Herodes se ofreció como voluntario para ser su amigo. Él dijo, ya sabes, yo era amigo de tu enemigo, pero ya ves qué amigo leal soy porque seguí siendo amigo de él hasta que murió. Entonces, verás que puedo ser un amigo leal y quiero ser tu amigo ahora. Y César realmente dijo que era una buena idea. Tú también puedes ser mi amigo porque sé que serás un amigo leal. Herodes llegó a ser un famoso constructor. Dedicó templos a otros dioses en otras ciudades, especialmente templos en honor a César. Pero en Jerusalén comenzó especialmente el templo más grande del mundo antiguo, el templo del único Dios verdadero. Debido a que el pueblo judío tenía un solo templo, tenía un solo Dios y un solo templo, pusieron todos sus recursos en este templo. En Sebaste, que se encontraba sobre las ruinas de la antigua Samaria, construyó un templo en honor de César. Probablemente se veía mejor entonces. En Jerusalén construyó el templo del único Dios verdadero. El pueblo judío de todo el mundo romano y más al este de Partia y Persia también honraba este templo. Pero algunas de sus condecoraciones eran demasiado gentiles para los fariseos. Entonces, había un par de maestros fariseos que tenían alrededor de 50 estudiantes y estaban dando conferencias a sus alumnos sobre cómo esta águila real en el templo de Herodes era un problema. Era demasiado romano. Entonces, lo que hicieron fue intentar derribar esta águila real. Entonces Herodes hizo que los mataran. Herodes incluso fue político acerca de algunos de sus muchos matrimonios. Herodes se casó con Mariamne, que era una princesa macabea. Ella lo validaría ante la gente. Herodes era de origen edomita. Eso no salió muy bien. Pero Mariamne era su esposa favorita. Tuvo varias esposas. Pero lamentablemente alguien la acusó falsamente de adulterio. Y así, ignorando por una vez la política, Herodes hizo que la estrangularan hasta la muerte. Posteriormente descubrió su inocencia y se sintió mal. Entonces, le puso su nombre a una torre de su palacio. Tenía 3 torres en su palacio, Hippicus, Paseal y Mariamne. Uno que lleva el nombre de su amado amigo fallecido, otro que lleva el nombre de su amado hermano fallecido y otro que lleva el nombre de su amada esposa fallecida, a quien había matado con cargos falsos. A Herodes tampoco le gustaba la competencia. El hermano pequeño de Mariamne era el sumo sacerdote y se estaba volviendo muy popular, demasiado popular. Y a Herodes no le gustaba la competencia. Entonces, esto no fue políticamente útil. Entonces, el joven tuvo un accidente por ahogamiento en una piscina que, según revela la arqueología, tenía solo un metro de profundidad, aproximadamente un metro de profundidad. Quizás el sumo sacerdote era muy bajo, pero sospecho que, en cambio, fue una cuestión de juego sucio. Herodes estaba increíblemente celoso. Nadie podría ser rey excepto él. Se enteró de que dos de sus hijos estaban conspirando contra él. Entonces, hizo que los mataran, pero luego descubrió que eran inocentes. Fueron incriminados. Más tarde, otro hijo conspiró contra él. Entonces, Herodes hizo que lo mataran también, a pesar de que Herodes estaba en su lecho de muerte en ese momento. El emperador Augusto supuestamente dijo, y puede que esta no sea una historia real, pero ilustra el punto acerca de Herodes, que es mejor ser uno de los cerdos de Herodes que uno de sus hijos. Herodes se preocupaba profundamente por su reputación. Y espero que no te importen mis fotos, pero simplemente necesitaba cualquier imagen que fuera gratuita. Entonces, tomé una foto de un funeral. De todos modos, Herodes se preocupaba profundamente por su reputación. Quería que la gente llorara su muerte. Entonces, dejó órdenes a su cuñada de que cuando muriera, algunos nobles que había detenido serían ejecutados para asegurarse de que la gente llorara el día de su muerte. Pero cuando él murió, ella realmente los liberó y hubo regocijo en la tierra. Hay un proverbio sobre eso en el libro de Proverbios. Por eso hay regocijo cuando muere un gobernante malvado. ¿Es sorprendente que Herodes hubiera matado a los bebés varones de Belén? Ahora, si miramos el texto, vemos algo, no solo este fondo, sino que realmente miramos el texto mismo. Vemos una inversión de personajes a la luz del Antiguo Testamento. Dios muchas veces nos sorprende porque la pena bíblica para los astrólogos como forma de adivinos era la muerte. Pero estos vinieron a adorar al rey de los judíos. Bueno, el rey del Antiguo Testamento que mató a los hijos varones de Belén, que mató a los hijos varones de Israel, fue Faraón. Y también, el pueblo judío podría pensar en Antíoco IV Epífanes, quien ejecutó a muchos niños. Cuando las madres judías insistieron en circuncidar a sus bebés, él hizo matar a los bebés, colgarlos del cuello de sus madres y arrojarlos desde los muros de Jerusalén. Habla de algunos gobernantes malvados. Estos eran algunos gobernantes malvados. Entonces, cuando los judíos pensaban en los paganos, también podían pensar en cómo los gentiles abandonaban a los bebés o, a veces, los mataban, algo que los judíos reconocían como muy malo. Ellos nunca harían eso. Así que aquí tenemos al rey del pueblo judío actuando como un pagano, actuando como un rey pagano. Todo lo contrario de los magos, quienes podrían ser considerados paganos, pero vinieron a adorar al rey de los judíos. Pero las personas de la narración que más podrían asustarnos son los maestros de la Biblia. Porque las escrituras les dijeron a los reyes magos a dónde ir. Es posible que los magos hayan estado siguiendo a la estrella, o que ésta se haya movido delante de ellos. Hay diferentes opiniones sobre cómo funcionó exactamente eso. Si hubiera un cuento o simplemente la estrella les contara sería en Judea. Y así, llegan a Judea y no saben a dónde ir después de eso. Pero en cualquier caso, independientemente de cómo se mire a la estrella les estaba dando una dirección general. Pero cuando llegan a Jerusalén, el lugar donde está el palacio real, donde esperaban que naciera el niño como rey, Herodes tiene que consultar a su propio pueblo sabio. Y allí consulta a los escribas, a los principales sacerdotes y a los ancianos, los expertos bíblicos de la época. Ah, y lo sabían exactamente. Sí, este rey va a nacer, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Por supuesto, los versículos se agregan más tarde, pero Miqueas capítulo 5 y versículo 2, él va a nacer en Belén. Entonces los reyes magos siguen su camino con su caravana hacia Belén. ¿Y qué hacen los sabios de Herodes? Al parecer no hacen nada. Ahora, históricamente, pueden tener en cuenta que estos son probablemente los hijos de los lacayos políticos de Herodes que él puso en el poder cuando Herodes llegó al poder por primera vez como rey. Pero cuando miras la moraleja en el Evangelio de Mateo, quiero decir, aquí van los reyes magos. Pero las personas que mejor conocían la Biblia, no hacen nada. Conocer la Biblia no es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que obedecer la Biblia. Tenemos que tomárnoslo lo suficientemente en serio como para actuar sobre lo que aprendemos. Ellos no fueron. Y una generación más tarde, los sucesores de estos escribas y estos principales sacerdotes querían que Jesús muriera. Ya no era un bebé. Y la línea entre dar por sentado a Jesús y querer quitarlo del camino puede ser a veces delgada. Necesitamos seguir a Jesús y no solo hablar de ello. Ahora, cuando la Sagrada Familia va a Egipto y se establecen allí, en realidad no es como en la imagen aquí porque las pirámides están en el sur de Egipto, y Jesús y su familia habrían ido al norte de Egipto, a la región del Delta. Pero Alejandría era una ciudad muy grande, probablemente la segunda ciudad más grande del Imperio Romano. Y los griegos en Alejandría. Alejandría había sido fundada por Alejandro Magno y sus seguidores griegos y macedonios. La gente se consideraba griega. Fundaron la ciudad de Alejandría y hablaban de ella como Alejandría cerca de Egipto, a pesar de que Egipto había sido un imperio prestigioso siglos antes. En este periodo, los griegos menospreciaban a Egipto. Y por eso, hablaron de Alejandría como cerca de Egipto, aunque en realidad estaba en la región del delta del propio Egipto. Quizás entre un cuarto y un tercio de Alejandría era judía y otra cuarta parte era egipcia local. Y luego los griegos que se establecieron allí dijeron, «No, somos los únicos ciudadanos. El resto de ustedes acaban de llegar a nuestra ciudad. Sois extranjeros». Entonces, había muchos judíos allí en este periodo. De hecho, se enfrentaron a un genocidio a principios del siglo II. Pero Egipto había sido durante mucho tiempo un lugar de refugio. Era un lugar de refugio en los días de José, si recuerdas a José en el libro del Génesis. Pero aquí tenemos algo así como una reversión del Éxodo. Recuerda en el caso de Moisés en Éxodo 4 y 19, dijo, «Los que buscaban tu vida están muertos. Puedes volver a Egipto ahora». Bueno, aquí están los que buscaban la vida de Jesús en Judea, los que están muertos y pueden regresar de Egipto. Entonces, Egipto se convierte en el lugar de refugio y Jerusalén en el lugar peligroso. Había tradiciones judías así como tradiciones cristianas primitivas sobre Jesús en Egipto. Pero de todos modos, Mateo capítulo 2, versículos 13 al 18, habla del niño perseguido. La tradición judía asocia la estancia de Jesús en Egipto con la brujería porque los judíos que no creían en Jesús decían, «No, él hizo estos milagros, pero como brujo». Nadie negaba que hiciera milagros, solo era cuestión de si eran de Dios o no. Si conoces a Jesús y conoces al Dios del Antiguo Testamento, sabes que Jesús es quien viene a revelar el corazón de Dios. El Dios que puede visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación, pero cuyo pacto de amor y fidelidad del pacto es hasta la milésima generación de aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Jesús nos muestra el corazón de Dios. Nuevamente, si conoces a Jesús, sabes que Él revela a Dios. Quiero decir, Él es claramente de Dios. Pero en fin, Mateo capítulo 2, el niño perseguido. También existe la tradición cristiana egipcia de que Jesús se quedó allí, pero Mateo es nuestra fuente más antigua para esto. La teología de la narrativa, Dios protegió a Jesús y su familia. Esta protección fue la vindicación divina. Y también evoca una historia de Moisés. Incluidas algunas historias sobre Moisés que se contaron sobre los padres de Moisés que recibieron un sueño como advertencia, etc. Jesús se identifica con la herencia de su pueblo en este contexto. Y hablaremos más sobre eso más adelante. Y también vemos a Jesús como un refugiado. Muchos judíos creyeron, y esto se encuentra en Mequilta, el primer comentario judío del Éxodo. Muchos judíos creían que Dios hablaba solo en tierra santa o de vez en cuando en algún otro lugar si era un lugar santo cerca del agua, un lugar puro cerca del agua. Pero aquí vemos que Dios obra fuera de esa tierra, tal como vemos en Hechos 7 y otros pasajes. También vemos que Jesús era un refugiado. Israel había experimentado ser un fugitivo. Elías era un fugitivo. David era un fugitivo. Y vemos a Jesús aquí como un fugitivo sin ningún lugar donde recostar su cabeza, ni siquiera cuando era un bebé. Y eso demuestra que se identifica con esto en nuestros sufrimientos, se identifica con esto en la cruz. De hecho, mi esposa estuvo refugiada durante la guerra en su nación durante 18 meses. Y cuando vio esto, que Jesús era un refugiado, significó mucho para ella. Y puede significar mucho para nosotros cuando sufrimos recordar que nuestro Señor también sufrió. Y Él comprende nuestro dolor. Él entiende por lo que pasamos. Además, algo interesante en este pasaje, hay cuatro nombres de lugares en Mateo 2. Jesús va de un lugar a otro, sin ningún lugar donde recostar su cabeza. Ahora bien, algunas personas citan aquí historias antiguas sobre bebés divinos y héroes vencedores. Pero la historia aquí es la más cercana a la historia de Moisés. Nuevamente, en la tradición judía, un escriba predijo el nacimiento de Moisés al faraón y un sueño advirtió al padre de Moisés. Jesús va a Egipto con alguien llamado José. Y están todas estas alusiones. Herodes es como un nuevo faraón. Y además, Jesús huyó. Es el lenguaje que se usa en Éxodo 2 y 15 para Moisés huyendo en la traducción griega del Antiguo Testamento. Pero especialmente el paralelo se vuelve claro en Mateo 2 y 15, de Egipto llamé a mi hijo. Esto está tomado de Oseas 11.1, que también dice, cuando Israel era joven, lo amé. Ahora bien, estas son líneas paralelas en Oseas. Entonces, de lo que él está hablando cuando dice fuera de Egipto, llamé a mi hijo, está hablando de cuando sacó a su pueblo Israel de Egipto. A Israel a menudo se le llamaba hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, el pasaje no hablaba directamente del Mesías en el contexto de Oseas. Se refería a Israel en el momento del Éxodo.
¿Mateo está ignorando el contexto aquí?
Pero Mateo no toma esto del griego, la traducción griega estándar de la época. Las versiones griegas comunes de la época que llamamos la Septuaginta. En cambio, Matthew traduce correctamente el hebreo directamente por su cuenta, lo que me llevaría a sospechar que Matthew probablemente sepa lo que está haciendo. Probablemente también conozca el resto del contexto. Porque Oseas 11, después de hablar del primer éxodo, habla de un nuevo éxodo en Oseas capítulo 11, una nueva era de salvación. Continúa y habla más sobre el éxodo. Cuando Israel era joven, lo amé desde Egipto. Llamé a mi hijo, me agaché, alimenté con amor a mi pueblo, etc. Y luego habla de juicio porque su pueblo le está desobedeciendo. Y él dice, te voy a enviar a Asiria como antes estuviste en Egipto. Pero luego estamos en el versículo 8 en Oseas 11. Él dice, oh Efraín, ¿cómo puedo hacerte esto? ¿Cómo puedo haceros como estas ciudades que derribé en mi ira y encendí el fuego de mi ira? En cambio, mi propio corazón se trastorna dentro de mí y mis propias compasiones se encienden. Llamaré y mi pueblo vendrá temblando como pájaros de la tierra de Egipto, como palomas de la tierra de Asiria. Los estableceré nuevamente en esta tierra. Habla de un nuevo éxodo, de una nueva era de salvación. Y por supuesto, eso es lo que Jesús ha venido a hacer. Jesús ha venido a restaurar a su pueblo. Ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, esa misión puede completarse en algunos aspectos en la segunda venida, pero ciertamente en la primera venida él inauguró ese comienzo. Ahora bien, esto no es solo una suposición mirando a Matthew. Se ajusta al contexto. Mateo sigue consistentemente este patrón. En el capítulo 4 de Mateo, tienes un patrón aquí. Israel estuvo en el desierto durante 40 años. Jesús estuvo en el desierto durante 40 días. Israel fue tentado en el desierto. Jesús es tentado en el desierto. Dios da mandatos a Israel en Deuteronomio. Jesús cita tres mandamientos de Deuteronomio y luego los cumple. Raquel llora por Israel durante el exilio. Raquel llora por los hijos de Israel en el capítulo 2 de Mateo. Y veremos más detalles al respecto. De hecho, el propio Antiguo Testamento sugiere a menudo conexiones como esta. Si miras el libro de Isaías, Isaías 42 al 44, se dice explícitamente que el siervo allí es Israel, el elegido de Dios. Isaías 42, 18 dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? Así de sordo está el mensajero que envío. Nuevamente, en Isaías 49, 3 Israel es siervo de Dios. Pero en Isaías 49, 5 el siervo de Dios es quien traerá a Israel de regreso a él. Nuevamente, en Isaías 53 tenemos del 52, 13 al 53, 12 que lo que tenemos es uno que sufre por Israel. Israel había pecado, pero este dice que no había pecado.
Estaba sufriendo por su pueblo. Entonces, cuando Israel falla en la misión de siervo, hay alguien dentro de Israel que viene y representa a todo el pueblo y sufre por él. Y creo que Mateo está estableciendo el mismo tipo de conexión y lo hará con uno de estos pasajes de Isaías, con los que ya tenemos una conexión en el Antiguo Testamento mismo. Bueno, el asesinato de los niños varones de Belén, ¿qué tan histórico podría ser eso? Tenemos un relato de eso en algún otro lugar del mundo antiguo, pero probablemente dependía en realidad de Mateo. Mateo es probablemente el primer relato. No podíamos esperar encontrarlo en Josefo porque Josefo solo se ocupa de las cuentas reales, especialmente las cosas en Jerusalén. Pero concuerda con todo lo que sabemos sobre el carácter de Herodes y también con el hecho de que la ubicación está entre 4 y 6 millas al sureste de Belén. El Herodión está a 4 millas al sureste de Belén y Belén es visible desde allí y así sucesivamente. Pero Mateo no se limita a contar esta historia desapasionadamente. Esta es una historia muy triste para los otros niños y sus familias. Mateo denuncia la injusticia en 2,16 y 2,17. 5 veces el pasaje habla del niño y su madre. ¿Qué podría ser más inofensivo que este niño y su madre? Este dictador está paranoico con un niño y su madre. Mateo no cuenta esto desapasionadamente, pero se lamenta y usa lenguaje tomado del capítulo 31 de Jeremías. En nuestra tragedia, rara vez reconocemos la obra más grande de Dios en la historia, pero incluso en medio de nuestro sufrimiento, es parte de una historia mucho más grande. Y Dios ha prometido un día en que prevalecerá la justicia. En medio de esta tragedia, Dios preserva su propósito a largo plazo para la historia. Jesús se identifica con el exilio de su pueblo, como se identificó con su éxodo. El capítulo 2 en el versículo 18, por tanto, cita Jeremías 31,15, que compara la angustia de Israel en el exilio con lo que sucedió en Belén en este momento. Habla de Raquel que clama por sus hijos allí en Jeremías 31. Bueno, todos conocían bien el Antiguo Testamento, y Mateo da por sentado que su audiencia objetivo, su audiencia principal, si conoce bien el Antiguo Testamento. Todo aquel que conoce bien el Antiguo Testamento sabe que Raquel fue sepultada cerca de Belén. Jeremías 35,19. Y entonces Mateo puede hacer un Gezera Seya implícito. Gezera Seya era una técnica interpretativa judía en la que se tomaban 2 textos que hablaban de algo similar, y se juntaban. De hecho, rabinos posteriores dijeron que Jacob enterró a Raquel allí para que ella pudiera orar más tarde por los exiliados, que pasaban junto a ella. Ahora bien, cuando cito a los rabinos posteriores, no estoy diciendo que lo que dijeron fuera cierto. Solo lo estoy usando para ilustrar la forma en que pensaba la gente en aquel entonces. Pero aquí está el contexto en Jeremías 31. Dios consuela a Raquel y luego Jeremías continúa profetizando la restauración de Israel porque dice, «Israel es mi hijo amado, el niño en quien tengo deleite». Nuevamente, esto se conecta con lo que acaba de decir sobre el hijo allá en 2 y 15 citando a Oseas. Y Jeremías también continúa en Jeremías 31, 31, 34 hablando de un nuevo pacto, así como Jesús en Mateo capítulo 26 hablará del pacto en su sangre. Los maestros judíos a menudo sugerían implícitamente contextos completos cuando citaban un versículo porque esperaban estar hablando con personas con conocimientos bíblicos y que conocían el contexto más amplio. A veces pasa por alto a los lectores de hoy que no conocen la Biblia tan bien como deberíamos. Luego se habla de que se instalaron en Nazaret. Ahora la gente ha discrepado sobre la población de Nazaret. Arqueológicamente, algunos estiman que solo había 500 habitantes en Nazaret. Depende un poco. Han excavado gran parte de Nazaret, pero ¿qué pasa si vives un poco más allá de lo que consideramos límites? Pero, en cualquier caso, algunos calculan que solo hay unos 500 habitantes. Era una comunidad muy pequeña. ¿Puedes ver por qué en Juan 1:46 Natanael dice, «¿De Nazaret puede salir algo bueno?» Es necesariamente una reputación negativa. Se consideraba bastante ortodoxo. Posteriormente, tras la destrucción del templo, uno de los 24 cursos de sacerdotes se instaló en Nazaret por considerarlo un lugar puro. Los residentes observaron muy escrupulosamente la ley judía. La cerámica sugiere que varios inmigrantes judíos procedentes del sur se establecieron aquí en Galilea, en Nazaret, algún tiempo antes. Entonces eso concordaría bien con el hecho de que las familias de José y tal vez de María fueran de más al sur en el área alrededor de Belén y luego se establecieran aquí. Además, los cristianos posteriores no habrían inventado Nazaret como un lugar para que Jesús creciera. Quiero decir, en el mundo antiguo era prestigioso ser de un lugar prominente, Éfeso, Atenas. Sabes, si pudieras decir que eras de Jerusalén, para el pueblo judío, eso era lo más destacado. Pero para tener un trasfondo en Nazaret, muy pocas personas habrían oído hablar de Nazaret si no fuera por Jesús fuera de Galilea. La carpintería también era una ocupación muy valorada sin duda en Nazaret porque cuando Jesús aún era un niño, Séforis, que era una de las dos principales ciudades de Galilea, fue incendiada en una revuelta contra los romanos por los impuestos. De modo que inmediatamente Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, se puso a reconstruir Séforis.
¿Adivina qué?
Si vives en una comunidad a 4 millas de Séforis, si vives en Nazaret o en cualquiera de los otros pequeños pueblos de los alrededores, probablemente podrías ganarte la vida durante un tiempo como carpintero o cantero. Y en este caso, se dice que tanto José como Jesús son carpinteros. Tiene sentido la ubicación históricamente. Ahora mirando la teología del capítulo 2, versos 19 al 23, estableciéndose en Nazaret. Ya sabes, la gente podría criticar los antecedentes de Jesús en Nazaret. Algunas personas a quienes no les agradaban sus seguidores los llamaban nazarenos. A menudo hablaban de Jesús de Nazaret. No fue necesariamente un menosprecio, pero las personas a las que no les agradaba podían decir, bueno, viene de este pequeño pueblo. Quiero decir, él no es alguien importante. Entonces Mateo responde a eso. Y vemos esta cantidad de elementos de teología en este pasaje, cosas que nos enseña. Primero, vemos el respiro de los problemas. La muerte de Herodes se menciona 3 veces. Herodes quería matar al niño y a su madre, pero en última instancia solo Dios tiene el poder de la vida y la muerte. Las puertas de la muerte no pueden prevalecer contra el pueblo de Dios. Si morimos, ni un cabello de nuestra cabeza cae al suelo sin que Dios lo sepa. Podemos confiar en nuestro Padre Celestial y Él también puede preservarnos si es su voluntad. Y entonces, en este caso, Dios está preservando sus propósitos. También vemos el regreso de Jesús como algo así como un nuevo Moisés o un libertador. Mencioné anteriormente cómo a Moisés le dijeron que podía regresar a Egipto porque aquellos que buscaban su vida estaban muertos. Y a José le dicen en un sueño que puede volver a Tierra Santa porque los que buscaban la vida del niño están muertos. Pero cuando se entera de que Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, está en el poder en Judea, se instala en Galilea porque Herodes Antipas no era la persona más amable del mundo, el gobernante de Galilea, pero era mucho mejor que Arquelao. Y eso es algo más que vemos en la narrativa de que Dios puede darnos sabiduría. En este caso, José tenía sabiduría porque Arquelao no era una persona muy agradable, el gobernante de Judea. Llegó al poder en Judea tras la muerte de su padre Herodes el Grande. Pero como ha dicho un historiador, Arquelao tenía todos los vicios de su padre, pero ninguna de sus virtudes. Es decir, era una persona muy cruel, muy mala, pero era un mal administrador, a diferencia de su padre, y acabó siendo desterrado en el año 6 a Viena, en la Galia. Por lo tanto, fue prudente que no se estableciera en Judea y no regresara a Belén. Pero finalmente vemos también que era el plan de Dios establecerse en Nazaret. Nazaret era políticamente insignificante, y como hemos visto, tenía quizás 500 residencias. Entonces, eso invita a una justificación bíblica, y la justificación bíblica es que fue divinamente significativo. Y Mateo cita, no dice profeta, dice profetas. Por lo tanto, es posible que esté entretejiendo algunos textos diferentes como lo hacían a veces los intérpretes judíos de su época. Debería llamarse nazareno. Bueno, los intérpretes judíos a veces también utilizaban juegos de palabras. A veces mezclaban alusiones y utilizaban juegos de palabras. Por eso, los eruditos de hoy han tenido problemas para determinar de qué pasaje se está hablando. Algunos eruditos piensan que está hablando del capítulo 13 de Jueces, donde Sansón era nazareo. Debería llamarse nazareo. Pero un mayor número de estudiosos piensa que se trata de un juego de palabras hebreas. En el capítulo de Isaías sobre la palabra hebrea Nezer, rama, que puede ser parte del origen del nombre Nazaret porque es un lugar de ramificación. Pero Nezer significa rama y se usa como título para el rey venidero prometido en Isaías capítulo 11, versículo 1. También se utiliza como título mesiánico en los rollos del Mar Muerto y demás. Entonces, Mateo probablemente esté haciendo algo sofisticado, pero en este caso, es tan sofisticado que los estudiosos de hoy todavía están tratando de descubrir exactamente qué era lo sofisticado que estaba haciendo. Además, olvidé mencionar esto antes, pero tienes lo mismo en el capítulo 1 de Mateo con estos conjuntos de 14 generaciones. Algunos eruditos dicen que eso es usar el principio judío de gematría. 14 es la forma de deletrear David en letras hebreas cuando se usa cada letra como números hebreos para el alfabeto hebreo. Entonces, hay una serie de cosas más discutibles que podríamos abordar en el Evangelio de Mateo. No estoy tratando de entrar en todos esos, pero con esto terminamos el capítulo 2 de Mateo. Y pasamos al capítulo 3 de Mateo, donde nos encontramos con el mensaje de Juan el Bautista. Vamos a mirar primero su mensaje. Bueno, veremos primero su estilo de vida y luego su mensaje. Advertencias de un profeta del desierto, capítulo 3, versículos 1 al 12. Josefo, el historiador judío del primer siglo, también habla de Juan el Bautista. También habla de Juan bautizando a la gente en el Jordán. Pero Josefo está escribiendo para una audiencia griega o al menos para una audiencia judía de la diáspora. También espera a algunos lectores gentiles. Y Josefo retrata a Juan como un filósofo moralizador helenístico. Entonces, Ión está ahí afuera purificando sus almas y luego purificando sus cuerpos con agua. Pero básicamente, la idea que tenemos en los evangelios, la forma en que los evangelios lo expresan, se acerca más a lo que sabemos que habría sido Juan porque estaba predicando en Tierra Santa. No es alguien que esté en contacto con la filosofía griega. Ahora, si tomas un curso mío sobre Pablo o algo así, podríamos hablar sobre filosofía griega. Me encanta estudiar todas esas cosas también. Pero Juan el Bautista no estaba hablando de filosofía griega. Es un profeta de Judea. Entonces, algunos miembros de la élite pensaron que los profetas habían cesado en sus días. Los fariseos pensaban que la Torá era insuficiente. Realmente no necesitamos profetas corriendo por ahí. Los saduceos arruinarían su poder político si hubiera gente diciendo que hablan en nombre de Dios. Pero los movimientos populistas estaban más abiertos a los profetas. Entonces, había gente dispuesta a salir incluso al desierto y seguir a personas que decían ser profetas. Josefo menciona algunos otros, aunque la mayoría de ellos no parecen muy buenos. Juan el Bautista y en realidad Jesús, a quien Josefo menciona en Antigüedades 18,63 y 64. Josefo también habla de Jesús y habla de él de manera bastante favorable, como habla de Juan de manera bastante favorable. Pero la mayoría de los demás, dijo, intentaban provocar problemas. El estilo de vida de Juan. Observamos su ubicación en el desierto. Está en los cuatro evangelios, en su vestuario y en su dieta. En primer lugar, su ubicación. Bueno, ¿habría sido esto histórico? En Marcos leemos acerca de este desierto asociado con el Jordán. Y alguien fuera de Tierra Santa no asociaría el desierto con el Jordán. Quiero decir, uno esperaría que todo fuera fértil alrededor del río. Pero en el caso del Jordán, había esta región fértil justo a ambos lados del Jordán. Y luego se volvió mucho menos importante a medida que ibas más allá. Entonces, se ajusta a la geografía, se ajusta a la topografía de la región. Además, el desierto era un lugar común de refugio. Es el lugar al que acudía la gente cuando necesitaba escapar de los problemas. Encuentras que en una de las historias posteriores de los rabinos, este rabino, Simeón ben Yocai, y su hijo fueron y se escondieron en una cueva en el desierto y no salieron hasta que escucharon una voz celestial. Podían salir. También era un lugar donde se podían registrar y atraer multitudes de forma segura. Bueno, ¿por qué Mateo o Marcos se molestarían en registrar esto? ¿Por qué fue importante? Bueno, una razón es que prefigura a Jesús, quien estará en el desierto en el próximo capítulo. Otra es que modela un estilo de vida de separación de todo lo que el mundo valora. El desierto era un lugar ideal para aquellos excluidos de la sociedad. Los profetas radicales, incluidos los antirromanos, podrían congregarse allí y tener menos probabilidades de ser atrapados. Los bandidos merodeaban por el desierto. Además, los movimientos de renovación, como el de la gente que produjo los rollos del Mar Muerto en la comunidad de Qumran, fueron un movimiento en el desierto. También estarían lejos de las autoridades y también estarían lejos de la sociedad corrupta, como la veía mucha gente. Además, había una razón bíblica. Los profetas bíblicos habían predicho un nuevo éxodo. De hecho, mencionamos eso en el caso de Isaías capítulo 11. También está en Isaías 2. Está en Isaías 11. Son varios lugares. Uno de los lugares donde aparece es en Isaías capítulo 40 y verso 3. Entonces ahí tienes la voz del que clama en el desierto diciendo, «Preparad el camino a nuestro Dios». Y efectivamente, Juan el Bautista es una de esas voces en el desierto, preparando el camino para el nuevo éxodo prometido, la nueva era de salvación. Su estilo de vida puede personificar el sacrificio, lo cual encaja con lo que veremos cuando miremos el guardarropa de John, cómo se viste John. Quiero decir, en la naturaleza, no hay lugar para enchufar tu computadora portátil. No hay ningún lugar para acceder a Internet y ver un vídeo como este. No hay lugar para enchufar las bombillas. Pero de todos modos, fue duro incluso para los judíos del siglo I. En el guardarropa de John, se viste como el más pobre entre los pobres. De nuevo, un estilo de vida sacrificado. Pero hay otro elemento en su forma de vestir. Y es que su forma de vestir evoca al profeta Elías. Segunda Reyes 1.8, se viste como Elías en Segunda Reyes 1.8. Se suponía que Elías regresaría antes del día del Señor. Eso está en Malaquías capítulo 4, la tradición judía se desarrolló aún más, el libro de Eclesiástico, etc. Elías debía preparar el camino para Dios, tal como en Isaías 40 en el versículo 3. Dice, uno que viene en el desierto para preparar el camino para Dios. Bueno, ¿el camino de quién prepara Juan? Juan prepara el camino para Jesús. Los escritores de los evangelios que ya están aquí, cerca del comienzo de los evangelios, les están diciendo que saben quién es Jesús realmente. Jesús es Dios encarnado. Entonces, Mateo capítulo 3 en el versículo 3 cita a Isaías refiriéndose a Yahweh. Ahora, Mateo no cita Malaquías 3, lo cual Marcos sí cita, lo que presenta a Elías de otra manera. Mateo no cita eso aquí. Él cita eso en el capítulo 11, pero eso también aparecerá más adelante en el Evangelio de Mateo. Además de la ubicación de John y su guardarropa, tenemos la dieta de John. Juan come langostas y miel silvestre. Él come insectos. Ahora, dependiendo de qué parte del mundo seas, esto puede sonar bien o mal. Recuerdo que cuando estaba en el estado de Plateau, en el cinturón medio de Nigeria, cuando aparecieron las hormigas voladoras, todo el mundo decía, oh, son realmente buenas. Este es el momento de conseguirlos. Y les arrancaban las alas y se las metían en la boca. En algunas partes del Congo, las termitas se consideran muy, muy deliciosas. Las langostas eran kosher. Es decir, cumplen con los requisitos de Levítico 11. Se permite comer langostas. Los judíos podían comer langostas. Los rollos del Mar Muerto también hablan sobre la forma adecuada de preparar las langostas como alimento. Pero normalmente no se comía solo langostas. Subsistir exclusivamente a base de langostas era una dieta muy particular. Y solo alguien que viviera en el desierto estaría haciendo eso. Estilo de vida muy sacrificado. Aunque John sí llegó a endulzarlos un poco poniéndoles miel silvestre. ¿Cómo habría conseguido la miel silvestre? Bueno, podrías hacer un fuego, ahumar a las abejas, luego tomar la colmena, abrirla y sacar la miel. La dieta sencilla se asociaba a menudo con los pietistas de la naturaleza. Leemos sobre esto en varios lugares donde algunos judíos tuvieron que hacer esto. Y algunas personas han llamado a esto. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de llamamientos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de sacrificios que debemos hacer por el reino. Jesús habla de esto más adelante cuando dice, ya sabes, os quejasteis de Juan el Bautista. Dijiste que no vino ni comiendo ni bebiendo. Debe tener un demonio. Y Jesús dijo que vine comiendo y bebiendo. Y dices, mira, un hombre glotón y bebedor de vino. Y Jesús les señala, simplemente inconsistente. Quieren atacar a los profetas sin importar lo que hagan. Pero Jesús va a sacrificar aún más que Juan, al menos durante 40 días, cuando se quedará sin comer por completo. Pero el punto de estos diferentes ejemplos es que tenemos que apostarlo todo por el reino. El reino es como una perla de gran precio por la que fue un mercader y vendió todo, Mateo 13, o como un tesoro escondido en el campo que vale todo lo demás que ya tienes porque es mayor que todo eso. Jesús vale todo. Él vale cada sacrificio. Y en diferentes partes del mundo estamos llamados a sacrificar cosas diferentes. Como joven cristiano, compartía mi fe en las calles porque quería que otras personas escucharan las buenas nuevas acerca del Señor que me había salvado. Quiero decir, en realidad no escuché las buenas noticias sobre cómo convertirme en seguidor de Jesús hasta el día en que me convertí en uno. Y ese mismo día me convertí del ateísmo. Pero a veces me golpearon por compartir mi fe en las calles. Tuve mi vida amenazada. Ahora, mi vida no es nada de eso ahora. Los sacrificios que hago son muy diferentes, pero en diferentes momentos de nuestras vidas, o para diferentes personas, somos llamados a sufrir cosas diferentes. Pero todos somos hermanos y hermanas y debemos permanecer unidos. Y si estás en un lugar donde no estás sufriendo mucho, recuerda en oración a los que sí lo están. Pero cualesquiera que sean las oportunidades que tengamos, podemos sacrificar recursos por el bien del reino, hacer lo que podamos con lo que tengamos, sea cual sea la situación en la que nos encontremos. Y ese es el tipo de ejemplo que tenemos aquí en los evangelios. También aprendemos sobre la misión de Juan a Israel. La predicación de Juan, el mensaje de Juan. Es un mensaje de arrepentimiento. Los judíos hablaban a menudo de arrepentirse. Cada vez que pecases, tendrías que arrepentirte de ello. Necesitarías hacer penitencia. Algunas personas han dicho, bueno, ya sabes, esta es la palabra griega metanoeo, que significa cambio de opinión. Pero el significado de una palabra no está determinado por sus raíces. Por tomar esta parte de la palabra y esta parte de la palabra, y esto significa esto, y esto significa esto. El significado de una palabra está determinado por lo que sucede cuando las juntas y cómo la gente usa la redacción. Y la forma en que se usa esta palabra en los evangelios, es como los profetas de Israel que llamaban a Israel. Vuélvete a Dios, vuélvete al Señor, oh Dios de Israel. Y Juan está llamando al pueblo a volverse, no solo a cambiar su forma de pensar, sino a cambiar sus vidas, a someter sus vidas al Dios de Israel. Y están confesando sus pecados en el versículo 6. Y luego Juan les muestra que hagan esto o los convoca a hacerlo también con un acto de arrepentimiento. En este caso con el bautismo. Josefo nuevamente nos habla de eso. Pero ahora, ¿cuál es el trasfondo de eso? Pues bien, existían diversas inmersiones rituales que se utilizaban en la antigüedad. Algunos grupos estrictos como los que escribieron los rollos del Mar Muerto practicaban la inmersión ritual con regularidad. De hecho, los practicaban desnudos, no con nadie de diferente género, sino que se desnudaban para hacerlo. Probablemente Juan no hizo eso porque, ya sabes, estaban en público con el Jordán, pero querían cubrirse con el agua. Más tarde, los rabinos dijeron que había que tener 40 mares de agua. Y de hecho, los arqueólogos midieron los tanques de inmersión que usaban los judíos en Israel. Y efectivamente, podían meter esa cantidad de agua. Pero había un tipo especial de inmersión. Había otros tipos de lavado también, como el de las manos, etc., pero un tipo especial de inmersión que se usaba cuando los gentiles se estaban convirtiendo al judaísmo. Serían sumergidos en agua para ser limpiados de sus antiguas impurezas gentiles. Y ya hablamos de eso antes, que Juan puede estar diciendo a sus oyentes judíos, ya saben, no pueden depender simplemente de ser descendientes de Abraham. De la misma manera que podríamos decirle a alguien hoy, no se puede depender de haber sido criado en un hogar cristiano para personas que lo fueron. Más bien, todos tenemos que acercarnos a Dios en los mismos términos. Todos nosotros tenemos que arrepentirnos. Todos nosotros tenemos que reconocer que somos salvos solo por lo que Dios hace por nosotros. Y entonces Juan está predicando esto y esto levanta a los hijos, plantea el tema de los hijos de Abraham. Juan dice, descendientes de víboras. Eso es algo que veremos unas diapositivas más adelante, pero obviamente no pretende ser elogioso. No conozco muchas culturas en las que llamar a alguien víbora o hijo de víbora sea un elogio. Quizás algunas culturas sean excepciones, pero la mayoría no lo son. Ciertamente este no. Juan dice, debéis dar frutos acordes al arrepentimiento. Bueno, ese es un tema. Jesús también se hace eco de eso más adelante en este Evangelio. Los árboles pequeños e infructuosos no servían más que como leña. Eran demasiado pequeños. Tal vez podrías usarlos en tu techo, pero ni siquiera serían buenas vigas de techo. A menudo se usaban en el Antiguo Testamento como símbolo de Israel y las naciones. Las piedras también se usaban a veces como símbolo del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. Pero él dice, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y puede haber un juego de palabras en el idioma semítico en el que Juan predica. El juego de palabras sería entre Aben y Ben. Es muy similar a la piedra y al sol. Dios puede levantar hijos de estas piedras, porque Abraham y los profetas usaban a menudo juegos de palabras. Por eso les advierte contra la dependencia del mérito ancestral. Y tenemos el mensaje de Juan sobre el juez y el juicio venideros. Juan proclama que el reino está por llegar. Él no entiende que vendrá en dos etapas, pero entiende que el reino está por llegar. Y este es un mensaje que Jesús lleva adelante y que Jesús envía a sus discípulos para que lo lleven a cabo. Por lo tanto, en cierto sentido se convierte en un modelo para nuestra predicación. Pero él les está advirtiendo, el reino que viene, es tal como lo tienen en el libro de Amós, que este día del Señor que viene a ustedes será un día de oscuridad, no de luz. Ese es un día de ira. Es un día de juicio para aquellos que no están preparados para el rey. Esa es una de las razones por las que Dios ha permitido que la gente tenga libre albedrío. Aún no ha intervenido en la historia ni ha puesto fin a todo. Decimos, bueno, ¿dónde está la justicia de Dios? Algunas personas deberían dejar de decir eso porque no están preparadas para la justicia de Dios. Cuando Dios venga, ejecutará justicia plena. Y aquellos que han pecado deben prepararse para ese día. Todos hemos pecado. Necesitamos prepararnos para ese día recurriendo a Dios. Entonces, él habla de este que viene y traerá juicio, pero también traerá el reino. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, no sé en sus círculos, pero a menudo he escuchado a personas hablar de bautizados en el Espíritu Santo y fuego con referencia al significado de volverse más santos, que el fuego quema la impureza y la impiedad de nosotros. Bueno, el fuego simboliza diferentes cosas en diferentes pasajes de la Biblia. A veces simboliza la purificación. A veces simboliza la prueba. Jeremías habla del fuego encerrado dentro de sus huesos, que la palabra del Señor estaba dentro de él a tal punto que no podía retenerla. Pero con mayor frecuencia en la Biblia, el fuego simboliza el juicio. Y esa tradición judía a menudo lo usaba de la misma manera. ¿Qué significa fuego en este contexto? Bueno, volvamos al contexto anterior y veamos a quién se dirige Juan. Juan ve a muchos de los fariseos y saduceos que vienen hacia donde él está bautizando. En Lucas, son las multitudes. Mateo se concentra en una parte particular de la multitud. Mateo realmente tiene problemas con los fariseos y saduceos en su evangelio. Pero ya sabes por Mark que van a ser alborotadores. De todos modos, cuando Juan vio a muchos de los fariseos y saduceos que venían a donde él estaba bautizando, les dijo, «Hijos de víboras, ¿quién os advirtió que huyáis de la ira venidera como serpientes que huyen de la llama? ¿Son estos amigos suyos? Quiero decir, ¿les está hablando como, ¿ustedes son realmente personas piadosas? Cuando dice que sois descendientes de víboras, cría de víboras, en la antigüedad mediterránea, se creía ampliamente, y esto incluye entre los gentiles, se creía ampliamente que la forma en que las crías de víboras nacían, eclosionaban dentro de su madre. Los reptiles ponen huevos, pero estos eclosionan dentro de su madre y luego mastican el útero de su madre, matándola en el proceso. Entonces, a veces, cuando la gente insultaba a otras personas llamándolas víboras, era como llamarlas asesinas de padres. Y John lo hace aún más explícito. Hijos de víboras, padres asesinos. ¿Quieres decir que somos hijos de Abraham? En realidad, ustedes son los asesinos de sus padres. Estás en ese nivel moral y probablemente no los felicitas. Bueno, ¿sobre qué les advierte Juan? Habla de huir de la ira venidera. Produzcan frutos acordes con el arrepentimiento. Todo árbol que no dé buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Fue ese fuego feliz? ¿Es ese el fuego del fuego encerrado en vuestros huesos para haceros predicar? No. todo árbol que no produce buenos frutos es arrojado al fuego. Este es el fuego del juicio. Ese es el versículo 10. Versículo 12, el versículo justo después del versículo 11. El versículo 12 dice que su horca de invernada está en su mano y que va a limpiar completamente su era. Bueno, lo que hacían después de la cosecha cuando recogían el trigo, tiraban el trigo al aire y el viento soplaba la paja más liviana porque la paja no se podía comer. Entonces, era una manera de separar el trigo de la paja. Y luego se podía recoger el trigo en el granero, pero la paja no valía nada. Solo estaba destinado a ser quemado. Y a veces, cuando Dios habló del juicio en los profetas del Antiguo Testamento, también habló de los objetos de su juicio como paja, que sería quemada. Pero la paja ni siquiera era un buen combustible. No se quemó rápidamente. Lo siento, se quemó rápidamente. No duró mucho tiempo. Y entonces, uno pensaría que esta paja se quema rápidamente, pero él dice, no, esta paja va a arder con un fuego inextinguible. ¿Qué fuego era el fuego inextinguible? Cuando los judíos hablaban de eso, a menudo hablaban de Gehenna, que era la visión judía de un lugar de los condenados. Ahora bien, había diferentes puntos de vista judíos sobre eso, pero todos implicaban destrucción. Y algunos de ellos involucraron destrucción eterna. Y hablando de esta paja que arde con fuego inextinguible, Juan toma la imagen más horrible de la que hablarían los maestros judíos y fariseos, ya que esto es lo que va a pasar, lo peor que les podría pasar a los condenados. Juan dice que a ustedes, los fariseos, les espera eso. Bueno, el fuego en el versículo 10 es el fuego del juicio. El fuego en el versículo 12 es el fuego del juicio. Para aquellos de ustedes que son buenos con las matemáticas, ¿qué versículo se encuentra entre los versículos 10 y 12? Sí, el versículo 11, donde habla de ser bautizado en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, en el contexto, ¿a qué se refiere el fuego? En el contexto, este contexto, tiene que referirse al juicio. ¿Se arrepienten todos los fariseos? Recuerde, solo los árboles que se arrepienten y dan buenos frutos no serán arrojados al fuego. Y también Juan habla del trigo y la paja. Bueno, algunos serán trigo y otros serán paja de las personas con las que habla. Entonces, le está hablando a mucha gente. Está hablando con un grupo de personas. Allí el tú es plural en griego. Entonces, cuando Juan hable a la multitud, todos ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo y en fuego. Algunos de ustedes recibirán el Espíritu Santo. Algunos de ustedes van a recibir el fuego. Puede haber un juego de palabras porque la palabra para espíritu y la palabra para viento son la misma. Es el viento el que separa la paja. Pero también destaca el hecho de que los profetas del Antiguo Testamento habían prometido en ese momento, el tiempo prometido de restauración, que Dios derramaría su espíritu sobre su pueblo. El espíritu se llama Espíritu Santo dos veces en el Antiguo Testamento en el Salmo 51 y en Isaías 63. Pero a menudo el Espíritu de Dios era llamado Ruach HaKodes, el Espíritu Santo en el judaísmo primitivo. Entonces, probablemente no queramos ser bautizados en fuego como lo dice este texto. Sí, queremos ser santos, pero probablemente no sea de eso de lo que habla este texto. Queremos tener el Espíritu Santo. Y quiero mencionar algunos de estos puntos de vista sobre la Gehenna de los que hablé. Algunos judíos creen que los malvados serían quemados instantáneamente. Sería la aniquilación instantánea de los malvados. Algunos judíos creían que sería un castigo temporal durante aproximadamente un año. Para los israelitas no apóstatas, sería solo un año. Algunos creen que sería un tormento eterno. Bueno, en los evangelios, Juan y Jesús toman prestada la imagen más dura de su época para la resurrección de los condenados. ¿Y adivinen a quién se dirigen esto con mayor frecuencia? Las personas que más necesitan ser sacudidas de su complacencia. Y Jesús se acerca a las personas que sienten que somos pecadores. Dios no nos aceptaría. Él se acerca a ellos. Pero la gente que dice, oh, somos tan buenos. No necesitamos estas buenas nuevas del reino que estás proclamando. Los sacude de su complacencia, advirtiéndoles del juicio venidero. Pero también leemos aquí sobre el poder del juez venidero. Juan Bautista, hablando de este, va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Bueno, a la luz del Antiguo Testamento, ¿Quién iba a derramar el Espíritu de Dios? ¿Quién tiene la autoridad para derramar el Espíritu de Dios?
Joel capítulo 2, Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 44, Isaías capítulo 61, Ezequiel 36, Ezequiel 37, Ezequiel 39.
El único que podía dar el Espíritu de Dios, el único que podía derramar el Espíritu de Dios era Dios mismo.
Si Juan está proclamando a alguien que viene, que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, ese debe ser Dios mismo.
Nadie más podría estar autorizado a hacer esto.
Y además, dice Juan, no soy digno de ocuparme de sus sandalias.
Ahora, en la antigüedad, los discípulos de los rabinos decían que harían por su maestro cualquier cosa que un esclavo haría, excepto ocuparse de los pies y de las sandalias, porque eso era demasiado degradante.
Eso era algo que solo un esclavo haría, abrocharse las sandalias, cargar las sandalias y demás, lavar los pies.
Juan dice, ni siquiera soy digno de ocuparme de sus sandalias.
Ni siquiera soy digno de ser su sirviente.
Recuerde, los profetas eran siervos de Yahweh.
Los profetas eran siervos de Dios en el Antiguo Testamento.
John está diciendo, este es genial.
Este es el mismo Yahweh.
Juan reconoce que Jesús es grande y nos invita a reconocer lo mismo, que aquel a quien adoramos es poderoso.
Él es Dios encarnado y verdaderamente merece toda nuestra alabanza y toda nuestra obediencia.
Este es el Dr. Craig King en su enseñanza sobre el libro de Mateo.
Esta es la sesión 5, Mateo 2 a 3.